buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 21 de septiembre les habla Tomás Cardoso. Hoy no tendremos la compañía de nuestra colega habitual, la periodista Cari Roque, en la primera mitad de nuestro espacio por razones médicas. Dios mediante, pues mañana jueves se reincorporará a su horario habitual. Sin embargo, como siempre en la segunda parte de nuestro espacio, la esperada participación de Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Ofelita Oviedo en la producción. En minutos, pues nos iremos a Santa Clara con un tema que ha surgido en las últimas semanas, según informó el pasado lunes el diario Vanguardia. Pues fueron detenidas 8 personas, una red ahí en la capital de la provincia de Villa Clara, que se dedicaba a la compra y acaparamiento de grandes cantidades de artículos de ferretería. Eso en minutos aquí en nuestro espacio. Y más adelante pues hablaremos con el líder de Candidatos por el Cambio, Julio Aliaga Pesán. En el ámbito noticioso, algunas notas antes de irnos con nuestro primer invitado, pues el informe anual de derechos humanos del Consejo Europeo ha admitido esta semana que las autoridades comunistas de Cuba mantuvieron durante el 2015 su política de detener arbitrariamente y por cortos periodos de tiempo a disidentes y defensores de los derechos humanos. También lo dicho por el expresidente jefe del gobierno español, José María Aznar, que participó en un evento en la ciudad de Nueva York, donde expresó que los acuerdos diplomáticos de Cuba con los Estados Unidos no son señales de apertura democrática en la isla. Esto lo expresó en la conferencia titulada El Triángulo de Seguridad de Colombia, Cuba y Venezuela, donde también participaron el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el expresidente del gobierno chileno, Sebastián Piñera, así como el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Cerca de 19.000 cubanos cruzaron por Honduras en su camino a Estados Unidos durante el 2015, según datos oficiales dados en Nueva York por el presidente de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto en contraste con lo dicho por el propio mandatario cuando dijo que durante el 2012 solo 1.327 cubanos habían pasado por el territorio. En Panamá continúa pues complicada la situación de los migrantes cubanos, quienes insisten y claman por una solución internacional para llegar a los Estados Unidos. Y también estos días será objeto de estudio y análisis en nuestro espacio el anuncio del monopolio estatal de Texas, que se trabaja para ofrecer el wifi, como dicen los cubanos, el wifi, a lo largo de los 8 kilómetros del malecón habanero. Estos son los temas noticiosos en la jornada, sumado a lo que dijo el Ministerio de Salud de Brasil, que quieren disminuir la cantidad de médicos cubanos en el país de 11.400 a 7.400 durante los próximos 3 años, una disminución de un 35%, según informó el periódico brasilero O Globo. Son los temas titulares de algunas de las noticias más importantes en el ámbito nacional, y ya nos dice la producción, nos vamos con nuestro primer invitado, contacto telefónico en el centro de nuestra querida isla de Cuba, en la ciudad de Santa Clara, provincia de Villa Clara. Hablamos ya con el periodista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes y gracias, Joel.
Y buenas tardes, Tomás, y al resto del equipo de trabajo.
Bueno, un placer como siempre. Las gracias, Joel. Este lunes el órgano provincial del Partido Comunista Vanguardia ha publicado en portada que está detenida una red de 8 ciudadanos residentes de ahí de Santa Clara, a quienes se le fueron ocupadas por las autoridades policiales grandes cantidades y acaparamiento, según dice la nota, de artículos de ferretería, plomería y efectos electrodomésticos procedentes del sector estatal y que posteriormente eran vendidos en el mercado negro en la ciudad. Queremos abordar contigo la otra parte de la historia. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué fue lo que ocurrió?
Sí, Tomás, mira, es lo que sucede acá en la zona céntrica de Santa Clara, conocida por el parque y el bulevar. Acá existen decenas de personas que se dedican a la venta de artículos, de estas mismas herramientas de baño, herrajes de baño, todas estas necesidades que hay en los hogares cubanos, y que esos artículos donde únicos se encuentran en la tienda recaudadora de divisas, como decimos nosotros, en la Chopi. Hace prácticamente una hora yo estuve hablando con una persona y me dijo que esa era una red, pero que no era tan red como se dice, porque ahí están implicados dos trabajadores de los almacenes universales. Dice que dos funcionarios que tienen cargos ahí en los almacenes universales, que es donde se, por general, se depositan todos estos equipos y de ahí se trasladan, son los almacenes mayoristas, y se trasladan hacia las tiendas recaudadoras de divisas. Estas dos personas, según dice, lo tiene la contrainteligencia militar, ¿sí? Porque es de la FARC, y los tiene detenidos. El hecho empezó por un operativo que realizaron acá en el bulevar las fuerzas policiales, y salió a reducir que donde proviene todos estos equipos que se encontraron en casa, que se depositan, provienen de los almacenes universales. Y si es una red, como dicen, no han mencionado todavía que la red esa opera dirigida o surtida por funcionarios estatales, que son los que tienen el poder, todo, que tienen el control de todos estos equipos que se expenden en el llamado mercado negro. Ahí hay una red que, si se le quiere decir red, incluye a los revendedores y a los funcionarios que están al frente de las tiendas estas y almacenes, que son los que le facilitan la posibilidad a estas personas que se dedican a la venta de estos materiales a través de algunos de dinero por encima de lo que cuesta en la tienda, para adquirirla en grandes cantidades, es decir, los latiguillos de baño, las llaves de paso, de agua, todos estos andamiajes de productos que no se encuentran en la Chopi y que deben estar ahí en la tienda recaudadora de divisas. Si hablan de una red, tenían que hablar desde el mismo punto de vista de las almacenes universales, que es donde salen todos esos materiales, hacia la tienda, y de la tienda hacia el receptador, que entonces esas personas que están ahí en el bulevar, que son no son los que los propietarios, sino son los vendedores, es decir, los que tienen las casas donde se encuentran todos estos productos, ellos son nada más que buscan el punto para vender, se lo ofrecen y se los llevan hasta los lugares donde están.
Ahora, Joel, tengo varias preguntas aquí. ¿Desde hace cuándo funciona el mercado negro este del bulevar? Porque la pregunta es la siguiente. Aparentemente eso lleva algún tiempo y estas personas son ilegales. El trasiego de mercancía ahí clandestina no es nada nuevo. ¿Por qué explota ahora?
Sí, mira, eso es una red, esto se le habla red para seguir con los términos, desde que existía el dólar en la tienda, es decir, cuando comenzaron con el dólar existían los vendedores de dólar en la calle. Y eso sí existía en gran apogeo, la policía a veces iba así operativo, pero siempre seguían los mismos vendiendo y vendiendo. Ya a raíz de que salieron a la luz estos trabajadores por cuenta propia, que dieron carta abierta al trabajo por no estatal, dando patente, comenzó ese gran mercado a surtirse a través de los trabajadores de cuenta propia, los cuentapropistas que necesitan todo eso. Tú vas a una candonga ahora aquí en Santa Clara y encuentras todo lo que deseas de todas esas candamías de productos que están diciendo de la red. Es decir, que ya con el cambio este de trabajo no estatal, darle la liberación, ahí vienen surgiendo estas cadenas, estas redes subterráneas, como puedo decirlo, redes de mercado negro que provienen mayormente de los grandes comercios acá en las ciudades. De La Habana también se adquieren, se trae mucho de estos productos para acá para vender en el interior, es decir, en las provincias. Y ya eso lleva varios años. El cubano se acostumbró a comprar los artículos, las necesidades a las afueras de la tienda. Incluso ya no te decían que te ofertaban una taza de baño, un refrigerador, o te ofertaban un aire acondicionado. Ya te decían, vendo de todo.
Ahora, Joel, volvemos al punto de siempre. Cuando tú ves artículos de plomería, tazas de baño, llaves, duchas, todo tipo de artículos de ferretería también, mi pregunta es a ti, si fuera suficiente la cantidad que vendieran y la cantidad fuera sustancial, los mercados estatales, ¿esto se evitaría, no crees tú?
Sí, cómo no se puede evitar. Si hicieran, si la cosa, si en el mercado todos esos productos estuvieran de venta, en el mercado, como debería venderse, eso no, la gente no se le... vaya, no te tuviera tanto déficit, tanto interés en comprarlo. El problema es que sí existen los acaparamientos, pero el acaparamiento es generado por las mismas personas en vínculo que están al frente de los almacenes, al frente de las grandes tiendas estas, que es donde lo surten y lo acapara. Entonces
sí, pero Joel, el acaparamiento es porque hay déficit, porque si tú hay acaparas, pero mañana llega otro lote, te tienes que comer lo que estás guardando en tu casa, ¿me comprendes? No tienes venta. El problema está que hay un sistema establecido de dependencia estatal que también no es capaz de suministrar las necesidades básicas de la población.
Ahí está el hecho principalmente. Yo te puedo decir ahora a un punto y aparte que no tiene que ver nada con este hecho. Ahora en Santa Clara no hay refresco de enlatado ese que se vende 10 pesos en ningún punto de venta en Santa Clara.
¿Y por qué?
Porque, vamos, eso es por problemas que pasan. Ahora no hay refresco ese que se vende 10 pesos en ningún lado, puedes encontrarle en ningún centro comercial acá, que no en divisa, en moneda nacional, vas a encontrar un refresco.
Ven acá, Joel, y días atrás me hablabas del café. ¿Se resolvió el problema del déficit del café?
No, eso está caliente. Incluso ya este mes dieron el café adelantado del mes que viene, por ejemplo. Sabes que es por la cuota, un paquetico para el mes de cada persona, para cada persona. Y ya este mes lo adelantaron del mes que viene, ya dieron ese café ya adelantado.
Bueno, ¿y cuáles las razones que están dando ellos para este problema del déficit de café, Joel? ¿La mala cosecha? Bueno, porque según lo que yo tengo entendido, la cosecha allá en el oriente cubano es café de primera para exportar. El que le dan a los cubanos por la libreta es mezclado. ¿Qué pasa? ¿No llegó el chícharo?
No, ¿qué es lo que sucede? Ese café nada tiene que ver con el café que usa el cubano, el que utiliza en su mañana a la hora de levantarse, el café que se comercializa en la bolsa negra, es decir, el mercado negro, el café que venden clandestinamente, que no está permitido, porque 4 onzas de café no le alcanza a ningún ciudadano para una semana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, la escasez de café, estamos en tiempo que no hay cosecha, que el café ya se agotó, todo el que tenía y que estaba vendiendo ya se agotó el café, entonces no existe café en el mercado negro, muy poco, y el poquito que existe es que se dispararon los precios. El cubano no cuenta con el café de la bodega para subsistir todas sus mañanas, simplemente ese mercado que existe a las afueras, es decir, por el mercado negro que está utilizando, que el café de unos 30 pesos llegó hasta, se está cotizando hasta 55 pesos, que quizás un número para ustedes significa un número, pero a un cubano una libra de café a 55 pesos es casi que un cuarto del sueldo del mes, ¿me entiendes?
¿Cómo no? Joel, le vamos a estar dando seguimiento contigo en los próximos días a esta cantidad de personas, 8, que fueron detenidos aquí en Santa Clara, acusados de pertenecer a una red ilegal de compra-ventas de artículos estatales. Las gracias al periodista independiente Joel Espinosa, allá en la ciudad de Santa Clara. Y nos vamos a la capital cubana. Un placer, como siempre, hablar con el licenciado Julio Aleaga Pesán, secretario ejecutivo de Candidatos por el Cambio. Julio, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes por la invitación y, bueno, muy atento a estas noticias de Joel allá, mi gran amigo allá en Villa Clara. Un abrazo grande para él.
Sí, fue que el diario Vanguardia dijo que el arresto de 8 personas que se dedicaban al acaparamiento, Julio, lo dijo el diario Vanguardia el lunes, de artículos de plomería, llaves, de artículos de ferretería. Pero lo que yo le decía a Joel, no sé si tú estás de acuerdo, si tuviésemos las ferreterías estatales llenas de todos estos productos, no podrían existir los revendedores.
Claro que no.
Claro que no.
El mercado es un animal vivo que reacciona ante las posibilidades o las deficiencias.
Julio, tengo varios temas de política que quiero hablar contigo, pero primero felicitarte. Acaba de llegarme la última declaración de Candidatos por el Cambio y uno de los puntos que destacan ustedes es el incremento del liderazgo dentro de la organización de mujeres. Tengo el placer de haber entrevistado a algunas de ellas, mujeres talentosas. Felicitarte. ¿Y cómo han logrado ustedes pues incrementar cada vez más féminas, sobre todo mujeres jóvenes, inteligentes, a Candidatos por el Cambio? Cuéntanos.
Mira, la idea que mueve Candidatos por el Cambio es la de sumar personas al trabajo prodemocrático a partir de los procesos electorales. Y hemos tenido la visión, no específicamente Julio Aleaga, sino del equipo, la Secretaría Ejecutiva de Candidatos por el Cambio, específicamente su director de planificación, estableció muy bien las líneas de trabajo para la incorporación de las mujeres, no solamente las mujeres, también están los afrodescendientes y también están las minorías LGBT, donde también están incorporadas. En este caso específico, nosotros hablábamos en la declaración del liderazgo que tienen las mujeres en nuestro proyecto, nuestra propuesta electoral, pero sobre todas las cosas no de hombres que dirigen a mujeres, sino que mujeres que están desarrollando los mecanismos propios de ella, de género, para ir a los procesos electorales. No es que hay un grupo de hombres que están representando a las mujeres, sino las mujeres representando sus propios intereses en el proceso electoral, y con esa visión, pues bueno, tenemos un liderazgo, tenemos a Aymara Peña en Santi Espíritu, a Niuka Carmona en Santiago de Cuba, toda la zona oriental, Marlene Ricardo aquí en La Habana, en la provincia de La Habana, que es muy compleja, y Midiaisis Marrero en Cienfuegos, en Aguada de Pasajeros. Son cuatro mujeres muy valiosas, inteligentes, ejecutivas sobre todas las cosas, que es una de las líneas fundamentales de la maquinaria de Candidatos por el Cambio, la línea ejecutiva, la línea de pensamiento, y contamos, tenemos la suerte, la oportunidad de tenerlas a ellas en este proyecto.
Bueno, vamos a entrar entonces en temas de política dura. Tú sabes que, bueno, ha estado sesionando la Asamblea General de Naciones Unidas, y el pasado lunes, pues, líderes de los países y cancilleres de países latinoamericanos involucrados en esta situación del tráfico ilegal de cubanos, pues destacaron que es imprescindible atacar las razones, según estos mandatarios, que generan este movimiento de personas. Y básicamente fueron directos, según varios de estos mandatarios, Panamá, Honduras, Costa Rica, acusando pues que es el decreto presidencial, como tú sabes, de la administración, durante la administración de William Clinton, del decreto presidencial de pies secos, pies mojados, que le permite la entrada a los Estados Unidos a los cubanos. En ese contexto, pues también se pronunció, uno de ellos fue el presidente de Honduras, el señor Juan Orlando Hernández, quien puso en contexto que durante el 2012 solo pasaron por territorio hondureño 1.327 cubanos. Sin embargo, en el recién concluido 2015, la cifra aumentó a 18.652. Julio Aliaga Pesán, ¿de qué estamos hablando? Porque hay algo que me llama la atención. Bueno, pues la pelota cae en la parte norteamericana. De lo que ocurre en Cuba no se habla. Aquí, aparentemente, de parte de todos estos presidentes latinoamericanos, por La Habana no hay responsabilidad alguna. Pero mi pregunta en concreto hacia ti, ¿es el acercamiento con Estados Unidos, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el que ha traído pues este incremento desproporcionado de salida de cubanos por donde quiera? Porque si ponemos en contexto, en el 2012 no había casi salida de cubanos por Centroamérica, sin embargo ya existía pies secos, pies mojados. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo?
Dos cosas, muy sencilla. Primero, el discurso, la carta esta de los presidentes, de presidentes latinoamericanos al presidente de los Estados Unidos. Hay una cosa que me gusta llamar como el efecto tequila. Los presidentes, los políticos latinoamericanos le tienen terror a la dictadura cubana. Y hay que recordar cuando Vicente Fox habló con Fidel Castro y Fidel Castro hizo pública esa grabación, o cuando el presidente Flores de El Salvador se enfrentó al dictador Fidel Castro en Panamá y después, bueno, murió el señor Flores, acusado y perseguido por la justicia salvadoreña, no porque tuviera culpa, sino porque se había echado a andar el mecanismo de represión sobre ese hombre a partir del frente del FMLN, que es el que gobierna en El Salvador.
Muy cercano al gobierno cubano.
Muy cercano. Sánchez Seren es muy cercano, es un sátrapa del gobierno cubano, porque él sabe que él recibió entrenamiento y armamento en Cuba para hacer la guerra y matar a sus compatriotas en la década del 80. Esa es la primera lectura. O sea, ¿por qué la señora Holguín, por qué de Colombia, que todo el mundo sabía la importancia de la negociación de la FARC aquí en La Habana, porque es el gobierno, la dictadura cubana, la que maneja la FARC por debajo del telón? Está claro también, pero vamos al otro tema. En el año 2010, entre 2010 y 2008, era el periodo cíclico de crisis migratoria. Estamos hablando la crisis migratoria del 66, la del 80, que es la del Mariel, la del 94, los balseros, o sea, cada 14 años había una crisis migratoria. Y no se da una crisis migratoria en ese momento. ¿Por qué? Raúl Castro acaba de asumir el poder, el dictador Raúl Castro, y la población cubana como le da un cheque en blanco. Él viene con un discurso de que va a cambiar algunas cosas de la economía fundamentalmente, y la gente compra el cheque en blanco. Pero ocurre lo siguiente, es que el cheque a Raúl Castro ya se le venció y la gente ya no cree en el dictador Raúl Castro, que ha seguido manteniendo, ni en el dictador Raúl Castro ni en el Partido Comunista que él preside, porque además tan cómplices como el Buró Político son todos y cada uno de los comunistas, de los miembros del Partido Comunista que hay en Cuba, del desastre de este país, porque aupan al dictador. Entonces, ahí es para esta situación y de pronto llega el 17, el famoso 17D. Y hay personas que empiezan a responsabilizar de esta relación entre el 17D y el aumento de la migración. Yo no lo veo la relación, es una relación simplista. La relación está en que se acabó el crédito y si pasa algo, es que con el reconocimiento del gobierno cubano por parte del gobierno norteamericano, donde la mayor parte de la población cubana lamentablemente ponía la fe por su enfrentamiento claro y directo a la dictadura, ponía un poco de fe, la gente dijo, muy sencillo, aquí no va a cambiar nada por los siglos y los siglos. Y como dice Leonardo Calvo, nuestro amigo periodista, historiador, decía, la sombra de Fidel Castro seguirá gobernando aquí después que hay ese reconocimiento. Entonces se acabaron definitivamente las alas. Y lo que pasa realmente es que las personas no ven la salida a la crisis. 18.000 cubanos no son más. ¿Por qué van a Estados Unidos? ¿Por qué no se quedan en Colombia? Porque culturalmente el paradigma para los cubanos sigue siendo los Estados Unidos. Ni es Colombia, ni El Salvador, claro, ni Costa Rica, que tiene un excelente nivel de vida. No son esos países, son los Estados Unidos. Quizás, y ojo, con la propaganda comunista, quizás porque siempre fue su enemigo y representó la libertad, representó la prosperidad, representó la libertad de expresión.
Se nos acaba el tiempo, Julio. Gracias, como siempre. Un abrazo desde la distancia al licenciado Julio Aleaga Pesán en la capital cubana. Nos vamos a una pausa aquí este miércoles 21 de septiembre. Al regreso, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles ya 21 de septiembre. En minutos tendremos un campesino cubano invitado para reaccionar a las declaraciones que ha dado un académico oficialista criticando la decisión de los que gobiernan en la isla de topar los precios ya hace algunos meses, pero la repercusión y las perspectivas de estos economistas afiliados a la Universidad de La Habana es que esto aún empeorará la situación económica. No lo se lo pierda aquí en minutos, pero antes, ya como siempre y como espera ya nuestra audiencia, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Recibiendo mensajes de la estratosfera, de la blogósfera
y de la producción también,
y de la producción de todas partes me entran mensajes, pero yo tranquilo, como decía el gran Confucio, que cuando viene la tormenta, la hierba se queda. ¿Por qué? Porque la hierba se dobla y deja que el viento huracanado pase por encima. Los árboles los arranca de raíz. ¿Qué te parece?
Muy bien, Omar. Muy filosófico. Omar López Montenegro, hablando de esto, en el día de hoy se ha hecho público, según informó la agencia Europa Press, que el Consejo Europeo admitió esta semana en un informe que las autoridades comunistas de Cuba mantuvieron durante todo el 2015 su política de detener arbitrariamente y por corto tiempo a disidentes y defensores de los derechos humanos. Es el reporte del Consejo Europeo. ¿Cuál es la diferencia, Omar, entre el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo?
Bueno, el Consejo de Europa, como se conoce, el Consejo Europeo es el, pues, se puede decir, tal vez el brazo ejecutivo, el brazo político. El Parlamento Europeo, como su nombre lo indica, es un parlamento, es el cuerpo legislativo, es el que vota y aprueba leyes, resoluciones. De hecho, es el que ratifica, como por ejemplo en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos no puede hacer lo que quiere. Puede proponer un tratado, sin embargo, tiene que ser ratificado por el Congreso. Lo mismo sucede. La diferencia entre el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo, es decir, incluso muchas veces se atribuyen, ¿no?, decisiones del Consejo de Europa, del brazo ejecutivo, se la atribuye al Parlamento Europeo. Hay una gran confusión con esto, pero es bueno entender esto tal y como es, ¿no? Igual que en cualquier gobierno hay que tener en cuenta que la Unión Europea es una especie de gobierno de Europa, una especie de gobierno multinacional, tiene su brazo ejecutivo, legislativo y judicial.
Omar López Montenegro, pues ayer, luego de lo ocurrido, el pasado lunes, en la cumbre sobre migrantes en Naciones Unidas, en medio de la Asamblea General, que como sabemos ya varios de los presidentes centroamericanos pues pidieron, acusando a pies secos, pies mojados, la orden ejecutiva durante la administración Clinton, la culpable del incremento de la migración. Ahora, sumado a esto, el presidente de Honduras ha dado la escalofriante cifra de que durante el concluido 2015, 19.000 cubanos cruzaron la frontera por Honduras camino a Estados Unidos, en contraste con solo 1.327 en el 2012. El problema que yo tengo con esto es lo siguiente, Omar. En el 2012 ya existía pie seco, pie mojado.
Por supuesto, ya lo hemos dicho muchísimas veces.
¿Por qué en el 2012 no era pie seco, pie mojado, y si ahora en el 16?
Bueno, yo creo que básicamente lo hemos dicho, algunos de ellos están aprovechando para sus propias agendas políticas los países latinoamericanos, incluso están tal vez tratando de impulsar, y yo diría que esto es lo más erróneo, en vez de impulsar que algunos de sus refugiados sean admitidos bajo ciertas condiciones especiales cuando hay conflictos serios, como por ejemplo en Colombia o en Haití en su momento, con lo cual yo estaría de acuerdo. Lo que hacen es tratar de empujar porque se quiten los beneficios de otras personas que viven en situaciones de conflicto como son los cubanos, porque en Cuba se vive un conflicto, porque cuando un gobierno elimina las libertades fundamentales de sus ciudadanos y gobierna por decreto, como lo hace el gobierno cubano, en realidad existe una situación de conflicto. Eso siempre lo he dicho y lo he sostenido en algunos países, por ejemplo, Haití en un momento, de hecho en una oportunidad yo testifiqué ante un panel de inmigración diciendo que cuando existía ese conflicto tan violento en Haití, era realidad que los haitianos podían también ser recibido bajo un estatus especial. Y repito una vez más, este estatus especial, este decreto pie seco, pie mojado, la propia ley de ajuste cubano, en este caso, no ha sido única de los cubanos, ha existido con otros países, el caso de Hungría, por ejemplo, después de la revuelta de Hungría y la masacre que cometió el Pacto de Varsovia contra los rebeldes húngaros, también existió esto. Entonces, la realidad es que lo que está sucediendo es que, y es la gran tragedia de los migrantes cubanos, están siendo utilizados para agendas políticas por todas partes. Primero el gobierno cubano, que los utiliza como balas humanas. Lo he dicho en otras oportunidades, la invasión del gobierno cubano se produce a través de los migrantes, exporta a los migrantes para que haya crisis en países. Los países latinoamericanos utilizan los migrantes cubanos para tratar de poner presión sobre el gobierno norteamericano en sus propias agendas. Así que en realidad yo creo que el gran olvidado y el que está en medio de todo esto es el migrante. Y en este caso miría más allá, no solo el cubano, algunos otros migrantes de lugares de Centro y Sudamérica que escapan de zonas de conflicto, no como la cubana, que un conflicto sui generis por los problemas políticos, pero zonas de conflicto también.
Omar López Montenegro, el monopolio estatal Texas, ha dicho en las últimas horas que aproximadamente 8 kilómetros de trayecto que tiene el malecón habanero se convertirá en la mayor zona Wi-Fi de Cuba. Se dice que se trabaja sin apuro y se promete que con buenas perspectivas para fin de año, quizás se pueda completar esto. Ahora, el que pongan Wi-Fi en malecón, primero que nada, no significa que va a ser gratuito. Vale $2 la hora de entrar al Wi-Fi. El salario casi de 2 o 3 semanas de un cubano promedio. Muchos de ellos no pueden ni soñar con esto. Y en segundo lugar, siempre con los filtros estatales. O sea que la nota no está completa.
Mira, Tomás, nunca va a estar completa porque con el gobierno cubano, pues la jugada, como dicen en Cuba, nunca está completa. Siempre hay algo oculto. Pero tengo una noticia para nuestros oyentes que por cierto, esto lo saben muchos de, digamos, los activistas, otra gente que han viajado fuera del país. En el mundo no existen zonas Wi-Fi. Cuba es el único lugar del mundo donde
o hay o no hay Wi-Fi.
Hay o no hay Wi-Fi. El Wi-Fi lo creas tú en tu casa comprándote un enrutador y ahí creas un Wi-Fi casero como lo crea todo el mundo en su casa. De hecho, en el mundo, vaya, vamos a rectificar lo que he dicho, hay millones de zonas Wi-Fi que las crea cada cual en un centro de trabajo, pero no son propiedad de ningún gobierno. En la mayoría de los casos no hay que pagar en ella, nadie tiene que pagar por entrar en el Wi-Fi de mi casa, yo le doy la contraseña y se conecta y punto. En algunos otros lugares como aeropuertos, etcétera, en algunos se cobra, en otros no. Pero la realidad es que este concepto de que los ciudadanos, para acceder a Internet, esto se trata única y exclusivamente de poder tener cierto acceso a Internet porque no lo pueden tener en sus casas. Y esta es la gran diferencia. En otros lugares del mundo, a lo mejor te cobran un Wi-Fi en cierto y determinado punto porque tú tienes Internet en tu casa. Pero la realidad es que lugares como McDonald's, etcétera, no los hay. Repito, esta situación sui generis de Cuba es porque los cubanos no tienen acceso libre e irrestricto al Internet dentro de sus propias casas. Te recuerdo, Tomás, alrededor de 2 años que yo te decía que estaba en un pueblo en Chiloé, al final de Chile, el final del mundo. De ahí se veía la Tierra del Fuego, es decir, yo veía el fin del mundo del Cono Sur. Y yo tenía acceso a Wi-Fi gratis en un pueblo que tal vez cuando más tendría 60 casas. Así que esto no es nada extraordinario, mucho menos cobrado como lo cobra el gobierno cubano, que es prácticamente la tercera parte del salario de un ciudadano, con filtro lento y atrasado.
Cómo no, gracias como siempre por el análisis. Omar, ya tenemos nuestro invitado. Presentamos desde Songo La Maya, allá en la provincia de Santiago de Cuba, al agricultor Alcibiades Silva. Alcibiades, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para Omar y para el colectivo de trabajo. Y saludos a todos los campesinos que nos puedan estar escuchando esta hora.
Como nos las gracias, sabemos que son muchos y lo tenemos cuantificado que nos escuchan. Alcibiades, un tema agrícola interesante. En las últimas horas, en la revista Cuba Economía, una revista oficialista, por suerte, varios economistas de la Universidad de La Habana han concluido que el haber pues topado los precios contradice y contrapone con la necesidad de abrir el mercado y que lo que nos va a llevar es a políticas que fracasaron en otras épocas. Se habla incluso de que ya en estos momentos se ve el desabastecimiento de los mercados, se ve la falta de productos, se ve el incremento de los precios. Estos economistas analizan y proyectan que se puede incluso hasta triplicar los precios en relación a cómo estaban antes de ser topados. Y la última, que tiene que ver directamente con ustedes, los productores, al final de la jornada va a también pues malograr y perjudicar a los agricultores directamente. Ahora, la primera pregunta es a ti, Alcibiades. Esto que lo hemos discutido tú y yo, y Omar y Emiliano y otros invitados, el economista Elías Mora, en este espacio. Se sabe lo que ha ocurrido. Ya lo está diciendo incluso académicos oficialistas. Ahora, sin embargo, ¿por qué ocurrió? ¿Por qué lo hizo el gobierno?
Sí, mira, lo primero que voy a decirte, Tomás, es lo siguiente. Creo que lo triste de todo es que este académico que analiza la situación ahora en estos momentos, pues ahora es que lo está dando a conocer o se lo han permitido que lo dé a conocer. Lo lógico habría sido que estos análisis que se están haciendo hoy, cuando la situación está presentada, cuando la estamos padeciendo nuevamente, pues lo lógico habría sido que lo hubiesen hecho una encuesta en estos lugares, donde los centros de altos estudios, donde hay personas con capacidad, y le hubiesen dado la posibilidad de proyectar qué podía traer como resultado una medida de este tipo. Ahora, ya con respecto a lo real, a lo actual que tenemos ahora, en primer lugar, el problema de los precios topados es una medida que toma el gobierno con el objetivo de que los precios bajen. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, yo he dicho que los precios no bajan ni con multas, ni con acciones policiales, ni con precios topados, ni con inspectores. Los precios bajan cuando hay capacidad para producir, cuando el producto se hace posible en el mercado y cuando la gente tiene poder para adquirirlos. En estos momentos, sí, crecimiento bastante significativo en cuanto a productos que se producían normalmente por los campesinos, productos de ciclo corto, como es el...
¿Alcibiades?
Sí, dígame.
Que te perdimos brevemente. Adelante.
No, 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 te decía que...
Producto de ciclos cortos, te quedaste ahí en los productos de ciclos cortos.
Exacto, exacto. Productos de ciclo corto como la yuca, el boniato, el ñame no, el producto que el periodo para obtener la cosecha no excede los 3-4 meses. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno puede topar los precios, puede imponer las multas, puede soltar a los inspectores, a los policías, etcétera, pero no puede coger al campesino y obligarlo a trabajar por nada. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia o como resultado? Que los productos se han desaparecido del mercado, se han encarecido los precios y el problema del cubano que va a adquirir esos productos, pues sencillo. Hoy, a este tiempo de haberse aplicado esta política, pues nada, está en peores condiciones. Tengo que señalar en esta parte que sí, ya he recibido reportes acá en esta zona de campesinos que han preferido que los productos, algunos se echen a perder en el campo, que se pudran, que se echen a perder, y no entregarlo, porque la otra que nos está afectando ahora, Tomás, que es, volvemos otra vez a lo mismo, es los impagos. Muchos campesinos ya llevan 4, 5, 6 meses y más sin recibir el pago por aquellos productos que ellos entregaron o que vendieron. Bueno, entregaron porque no vendieron, porque el proceso de compra-venta es cuando tú me vendes, yo te pago el mismo. Y entonces esa es la situación que
hay. Oye, por acá. Esto incluye a los cafetaleros, ¿no?
Bueno, sí, en el caso de los cafetaleros, mira, felizmente en esta campaña que pasó ahora, los cafetaleros le pagaron con bastante premura sus productos, felizmente. Ahora la duda está centrada entre los caficultores en si se mantendrá esta condición para esta campaña que estamos empezando. Y entonces hay muchos que están dudando, porque si ya a estos campesinos que han entregado sus productos no le han pagado, que muchos de ellos también producen café, que no le han pagado ese dinero, pues bueno, ya están dudando que le cumplan con el pago a las entregas que le establezcan para con respecto al café.
Así es una pregunta que se me ocurre al escucharte hablando de este tema de los precios topados. Ya hemos tenido a ti, a propio Emiliano en este programa, hablando de esto desde hace tiempo. Resulta que ahora estos economistas oficiales descubren el agua tibia, como se dice en Cuba. ¿No llega un poco tarde esto? ¿No luce esto tal vez como una justificación? Es un fenómeno que desde hace tiempo, desde que empezó este tope de precios, se ha venido hablando y discutiendo. ¿No llega tarde esto?
Sí, coincido contigo. Mira, ¿qué pasa? Que es lo que yo decía al principio. Si a todos estos académicos que hoy están dando su opinión y están valorando la situación, se les hubiese dado la posibilidad de hacerlo en el momento antes de tomar estas decisiones, pues yo creo que hoy los resultados serían otros. Pero tenemos que recordar que se trata de un gobierno centralizado, donde las decisiones las toma un cordón cerrado, las toman 2 o 3 personas, y estas decisiones, pues sencillo, no se analizan, no se debaten, y sencillamente se aplican. Y al aplicarse, pues entonces estamos expuestos a que los resultados sean estos. Y yo te voy a decir más, yo considero que estos propios integrantes de ese cordón reducido que toman este tipo de decisiones, a la larga sí saben cuál va a ser el resultado, porque se han convertido en especialistas en el mal funcionamiento, en el descontrol y en tomar medidas que no van a favor de mejorar las condiciones del pueblo. Y yo considero ahora, analizando aquí con ustedes, que sí, que ellos sí sabían que esta situación iba a llegar. Y recuerda que otra premisa de este tipo de gobierno es precisamente evitar que las personas pues adquieran riqueza y que puedan holgar un poco más su nivel de vida y puedan tener un mejor poder adquisitivo. Por tanto, yo considero que es una telaraña tejida por ellos mismos, donde no le dan participación a nadie, donde toman las decisiones de todos los cubanos, y al final pues lo único que hacen es rectificar los errores. Y como yo siempre he dicho, si tú coges un error y lo rectifica, pues obtiene un error con más calidad, pero es un error igual.
Ahora voy a usar la palabrita que le gusta mucho a Omar López Montenegro. ¿Dónde están, Alcibiades, entonces los empoderados de la agricultura? Esas personas que todos los que quizás de buena voluntad han apostado luego del restablecimiento de relaciones bilaterales por un empoderamiento de la clase empresarial independiente. Con estos truenos que tú estás diciendo, me gustaría saber cómo andan los empoderados de la agricultura cubana.
Bueno, en realidad aquí los empoderados no existen. los empoderados, el empoderado fundamental ha sido el gobierno y muchas empresas del gobierno, pero fíjate, el cubano se llenó de un poco de optimismo y de satisfacción, alegría, cuando se restablecieron las relaciones entre los gobiernos, precisamente por esto, porque se habló en primer plano, en primer término, de empoderar al cubano simple, al trabajador, al agricultor, ir específicamente allí, pero bueno, considero que se ha hecho un gran negocio por parte de las empresas norteamericanas que han tenido la posibilidad de invertir hasta este momento en Cuba, porque han sido las que en realidad se han empoderado, incluyendo el gobierno cubano, que sí ha podido empoderar sus grandes empresas, el caso de Gaesa, Gaviota, etcétera, que eso sí han recuperado bastante dinero para sus arcas. El campesino sigue trabajando en las mismas condiciones y sigue atravesando las mismas situaciones que hace el tiempo que se establecieron las relaciones, pero esperando todavía que ser empoderado como se prometió al principio. Y nada, mientras las gestiones que haga el gobierno norteamericano pase por tenga como mediador o como intermediario al gobierno cubano, no creo que alguien se empodere. Por tanto, la llegada de vuelos a Cuba, de Estados Unidos, la llegada de cruceros, todas estas medidas que sí, que le han dado oxígeno al gobierno, a nosotros los campesinos nos importa un bledo que estén los cruceros, o que vengan o que no vengan, o los vuelos, porque al final nosotros no podemos salir de aquí o no tenemos la posibilidad de salir. Y ninguno de estos eventos pues redunda positivamente en la forma de vida, de trabajo del campesino, y mucho menos en su poder adquisitivo, etcétera.
Así bien, me alegro que hayas hecho la aclaración que mientras está el gobierno cubano en el medio no se puede hablar de empoderamiento, porque siempre me gusta hacer esta aclaración cada vez que mi colega Tomás Cardoso menciona esta palabra, y por eso dice que es mi preferida, para beneficio de nuestra audiencia, para ti mismo. El empoderamiento es un concepto. Exacto. Personal y social, no es un concepto económico. Empoderamiento, que viene del inglés empowerment, significa que los individuos adquieren la conciencia del poder que ellos tienen para cambiar su entorno. Es decir, que si no hay cambio, no hay empoderamiento. Nadie te puede dar empoderamiento, lo adquieres tú mismo. Por eso el gobierno pues significa un impedimento. A la vez que existe un intermediario, no puede haber empoderamiento. Mi pregunta va en este sentido. Hay mucha apuesta por esto. Y para mí que es una de las grandes, digamos, tergiversaciones del mundo moderno, de que a través de lograr que algunas personas ganen un poco más de dinero o mejoren económicamente, se origina un empoderamiento y esto genera un cambio político. ¿Eso es real en Cuba en estas condiciones?
Sí, mira, yo ante todo te voy a decir, mi hermano, que mira, mi análisis que yo hago con respecto a este concepto al que te referías es el siguiente. Yo considero que este concepto tiene dos partes, dos variantes. Está esa parte de empoderar, el empoderamiento a nivel de la conciencia del individuo, a nivel de sus creencias, etcétera, pero también es aplicable a la parte del poder adquisitivo de esa persona. Pienso que cuando tú logras unir ambas cosas, pues en realidad tienes el concepto completo. Ahora, en el caso del cubano, de nosotros que estamos acá, el empoderamiento en cuanto a la conciencia, en cuanto al pensamiento, etcétera, ya es bastante grande. Se ha ido generando poco a poco a lo largo de los años del fallo de este gobierno que hemos padecido. Ahora, yo considero que la inyección de capital en el sector particular, en personas dignas, que se lo merezcan y que les permita echar a andar sus pequeñas empresas, personas que estén dispuestos a con su esfuerzo a prosperar y a mejorar, a generar fuentes de empleo. Yo considero que sí, que estamos esperando esa parte, pero bueno, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? Y sí, sí es posible, hay formas, hay medidas, ideas que se pueden aplicar para lograr esta parte que te estoy diciendo. Pero bueno, el empoderamiento en cuanto al problema fundamental del cubano en estos momentos es el problema económico, mi hermano, porque ya el cubano se ha ido olvidando un poco de who you know. Entonces, ¿qué pasa? Que el cubano está esperando que aparezca una posibilidad para él emprender algo, para él poder desarrollar alguna empresa, para él poder hacer algo y poco a poco ir liberándose de los dogmas impuestos por el gobierno, ya tú sabes.
Cómo no, las gracias como siempre al agricultor Alcibiades Silva, allá en Songo La Maya, Santiago de Cuba. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendaje, en la producción, Ofelita Oviedo. Un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente. Mañana jueves a las 3, como siempre, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.